Pues vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias porque tú provees para toda necesidad. Gracias, Señor, porque ciertamente tú levantas diferentes lugares en donde podamos reunirnos, asistir, edificarnos. Señor, tú eres el Señor y la cabeza de la iglesia. Tú eres la autoridad, el gobierno, la dirección. Tú eres el buen pastor. Pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos hable al corazón el día de hoy. Ponga tu palabra viva, nos dé dirección, edifique, construya sobre nosotros, nos transforme. Háblanos, Señor, y danos entendimiento para comprender. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, hemos estado comentando que hay una intención de leer toda la carta a los Corintios. Y hace un par de semanas dimos una especie de introducción, lo que trae aquí Pablo como el saludo y cómo saluda a la iglesia de Dios en realidad, y después agrega que con todos los que él ha llamado para invocar su nombre. Entonces, aunque en particular la carta la escribió para la iglesia de los Corintios, está dirigida a todos aquellos que somos parte de la iglesia de Dios. Todo aquel que se considera parte de la iglesia de Dios debe atender estas palabras, porque traen mucha instrucción. De hecho, esta carta a los Corintios es una carta que muestra a la iglesia como es, así como en un presente permanente, la iglesia, con muchos problemas, pero también con muchas bendiciones, con una serie de tropiezos, pero con una serie de direcciones que el Señor da para ir adelante en medio de las dificultades, cómo salir de las dificultades, cómo resolver los conflictos. Es decir, es una carta muy actual, donde el Espíritu Santo puede guiar a cualquier comunidad del Señor en cualquier conflicto. Entonces, la semana pasada hablábamos acerca del problema que había en las divisiones dentro de la iglesia. Y bueno, hermano, ¿en dónde no se presenta eso? Mira, hasta en la casa. Hasta en las casas de nosotros, cuando somos papás, batallamos un poco cómo los hijos se conflictúan entre ellos y de pronto se rechazan y se chismorrean uno el otro y quieren traer a nosotros sus chismes y que nosotros tomemos partido. ¿Cómo cree? Y nosotros decimos, ¿qué te pasa, verdad? Cuando el niño viene, es que él es esto y aquel y el otro también acusa de lo mismo. Y como si fuéramos a tomar partido. Claro que no tomamos partido. Lo que nosotros queremos es una familia unida y que se amen. Y eso es lo que fomentamos entre nuestros hijos. Así es que Dios, nuestro Padre, está prácticamente en ese mismo enfoque, ¿verdad? No tiene caso ir a Dios a decirle lo mal que se porta nuestra esposa o nuestro jefe o quien sea, o el hermano de la columna de aquel lado, que de aquel lado. Y entonces, a veces sí pasa, y hay divisiones, y Pablo nos enseñó cómo atenderlas, y al final nos dice, miren, la iglesia es como Cristo y la iglesia es como el matrimonio, un marido con su mujer, o sea, son uno. Así es que divisiones no, hermanos. Sin embargo, hablando de las divisiones, a partir del verso 13 de Primera Corintios 1:13, en versión Nueva Traducción Viviente, por favor, dice el apóstol Pablo en una pregunta un tanto retórica. Las preguntas retóricas no son para dar una explicación, sino tienen una respuesta implícita. Dice, ¿acaso Cristo está dividido en facciones? Miren, ni siquiera tiene caso que pensemos. La respuesta obvia es no, Cristo no está dividido en facciones. Y luego pregunta, ¿fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? Pues claro que no, ¿verdad? Estaba vivo. ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no, Pablo contesta. Y da con ese no, un no a todas las anteriores. Dice, agradezco a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo, porque ahora nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Y luego, como que le estaba dictando la carta a un amanuense, gente que escribía, mientras uno dictaba la carta, y entonces dice, así entre paréntesis, ah sí, como que se acordó, ¿no? También bauticé a los de la casa de Estéfanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia. Hasta ahí voy a dejar. Cuando uno lee este pequeño fragmento, que es una inserción, un pequeño paréntesis en medio de una aclaración del asunto de las divisiones, Pablo mete la cuestión del bautismo. Y de repente, si uno lo lee así de un poco de cara, dice, ¿para qué dijo eso de la bautizada y que yo no bauticé a nadie? Y si uno es simplón, de pronto puede pensar que Pablo está menospreciando un poco la cuestión del bautismo, o no dándole importancia al bautismo en agua, o como que para él eso no tiene realmente tanto valor, y cosas que se pueden entresacar si no se tiene el contexto completo. Entonces, lo que Pablo está diciendo, hay algunas cosas, y algunas otras cosas no está diciendo. Y hay que conocer realmente cuál es la intención de Pablo, o el conocimiento de Pablo, o la impresión que Pablo tiene del bautismo, para no tomar, digamos, como unas resoluciones o hacer conclusiones precipitadas fuera de contexto. Pareciera como que Pablo dice, yo no vine a bautizar a nadie y el bautismo no importa. Bueno, eso es una apreciación, digamos, un tanto superficial y fuera de contexto. Lo que Pablo está diciendo en realidad es que él no bautizó a nadie en su nombre. Y esta palabra es muy importante, esta palabra en es muy importante, porque sabe que hay muchas cosas en la Escritura donde leemos que nosotros como creyentes estamos en Cristo. En muchos pasajes habla de en Cristo. Nuestra fe, ¿en quién es nuestra fe? En Cristo. Y nuestra salvación, ¿en quién está? En Cristo. Y muchas cosas son así en ese en. Entonces, usted recuerda, bueno, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y en griego hay dos palabras que significan en. Y se aplican dependiendo para qué. Hay un en que significa estar adentro de algo, como lo que contiene la bolsa de mi esposa, por ejemplo, ¿no? Está ahí adentro. Y ahí puede permanecer mucho tiempo y no es necesario sacarlo. Por ejemplo, el forro de la bolsa está dentro de la bolsa y ahí va a estar. Es parte de la bolsa, pues. Sin embargo, hay cosas que entran y salen. Entonces, el otro en es lo que se inserta, lo que se mete, lo que es hacia adentro. Y uno dice, bueno, ¿y eso qué? Es gramática. Pues sí, pero es una gramática muy importante. ¿Por qué? Porque lo que Pablo está diciendo es que no fue en el nombre de él, o sea, hacia Pablo, que fueron bautizados. Y así dice, yo no quiero que nadie ande diciendo que está bautizado en mí, que ponga la atención en mí, hacia mí. Lo que Pablo está rechazando, es lo que está rechazando, es eso, amados hermanos. Porque si usted recuerda las líneas arriba, dice que unos decían, es que yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Pedro, otros, yo soy de Apolos. Es decir, estaban depositando su confianza en las personas, estaban poniendo su mirada en las personas, y lo que Pablo rechaza es eso. Mire, en algunos sentidos yo me identifico con esto, porque a mí me parece que yo no soy un pastor, digamos, convencional, en el sentido de que a mí no me gusta convertirme en el foco de atención de las ovejas. Es verdad, predico y preparo los mensajes y todo, y les atiendo, y puedo orar por usted, y puedo escuchar su situación y todo, pero la verdad es que yo no puedo resolvérselo. Lo único que puedo hacer yo, mi labor pastoral, es llevarlo a Cristo, porque es en Él donde están las respuestas. Así es que a mí no me interesa ser la estrella de aquí. Tengo una función, predicar el Evangelio, predicar la Palabra. Pero yo no quiero que la atención esté sobre mí, ni sobre ninguno de nosotros como ancianos, o de alguna manera la gente que tenemos la responsabilidad de la congregación. Habrá hermanos a que dicen, no hombre, es que no me gusta cómo predica él, es que yo eso acá ya, y yo prefiero aquel. No, amado hermano, no se trata de eso. Se trata de que lo que se habla aquí adelante presente a Cristo y su obra. De eso se trata la congregación, mire. Y cuando nosotros tenemos que atender una situación con alguien, tampoco estamos buscando a ver quién más viene a ver quién más viene a buscarme a mí. Mire, de repente, el diablo tiene sus sutilezas, ni crea. Y viene y pica los orgullos de la gente. A veces se acerca alguien conmigo, oye, ¿qué crees? Había tal lío. Y luego fueron y buscaron a Nacho para que orara por ellos. ¿Y luego? ¿Cuál es el problema? ¿Sí cree que a mí me va a dar celos? A mí no me da celos, cero, cero celos. Porque el Señor puede usar el que sea, mire. Y cuando lleva una persona con otra, pues, ¿quién es el Señor de las ovejas? El Señor Jesucristo es el pastor de las ovejas. Y Él sabe a qué pastos tiene que llevar a sus ovejas. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz y yo les hablo y ellas me escuchan y me siguen. Lo que necesitamos hacer en todo caso es desarrollar un oído para escuchar a nuestro Señor. Y eventualmente nos pondrá con quién ir y cómo atender las cuestiones. Así es que en ese sentido, lo que Pablo está diciendo es que Él no bautizó a nadie en su nombre. Y dijo, qué bueno, me alegro. Para que después ninguno ande diciendo que es que Pablo me bautizó. Fíjate, el santo apóstol Pablo me bautizó. ¿Qué es lo que a veces hacemos? Y a veces queremos que a la hora que vamos a entrar a las aguas del bautismo, ¿pero quién te bautizó? No, pues ahí, ¿quién sabe? Ni sé. El pastor no, o sea, ¿sí entiende? Es como a veces la iglesia camina con ciertos tabúes, equivocaciones, errores. Bueno, eso es lo que está haciendo Pablo aquí, aclarando eso, no. No pongan los ojos en quien los bautiza, porque lo importante no es quién los bautiza, sino en quién, en qué nombre se bautizan. Que eso sí es lo muy importante. Y es lo que está diciendo Pablo. Yo nomás voy a hablar de la cruz de Cristo. A mí no me mandó el Señor a poner mi nombre para que se bauticen en mí. No está minimizando para nada este sacramento y palabra en nuestra iglesia. En la iglesia evangélica, el sacramento. ¿El bautismo es un sacramento, sí o no? Pues depende cómo se vea. Si lo vemos como algo que es una institución de Dios, es algo sagrado, pues es un sacramento. Porque Él dijo que hiciéramos eso. ¿No es sagrado eso? ¿No es sagrada su palabra? ¿No es sagrada sus mandamientos? Hoy empezamos una serie en el boletín que promete estar buenísima acerca de los mandamientos de Cristo. Y entonces, toda la palabra del Señor es sagrada, y si Él nos dice que hagamos algo, eso es sagrado. Lo que no es sacramental es que pensemos que por cumplir eso nos vamos a salvar, porque lo único que salva es creer en Cristo, es decir, hacia Cristo, meternos adentro, que seamos introducidos en Él. Eso es lo que sí salva. Así es que, en cierto sentido, como digamos parte de un grupo de obras que ayudan a la salvación, no es un sacramento. Como la palabra del Señor, un mandamiento, es sagrado, es un sacramento, está dedicada a Él, es sagrado, nosotros estamos consagrados a Él. Entonces, en cierto sentido, sí, santificados, separados, etc. En ese sentido es que Pablo está diciendo que no pongan la atención en Él. Básicamente es lo que está diciendo. Sin embargo, amados hermanos, como tocó el tema del bautismo, y hay algunos aquí que quizás estén personas que sean más o menos nuevas en el Señor, que no conocen mucho la Escritura, que nunca han considerado la posibilidad de bautizarse, etc. Creo que conviene exponer un poco algunas verdades acerca del bautismo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a el Evangelio de Mateo, verso 28 y verso 16, perdón, capítulo 28, Mateo, capítulo 28, verso 16 en adelante. Jesús había muerto, había resucitado y se presenta días después delante de todos sus discípulos. Y entonces, bueno, de los que estaban vivos, porque Judas ya se había ahorcado, ¿se acuerdan? Entonces en el verso 16 dice, entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea, como el Señor les había dicho, y se dirigieron al monte de que Jesús les había indicado, y cuando vieron a Jesús lo adoraron, así como nosotros hoy. Pero algunos de ellos dudaban, espero que ninguno de nosotros hoy dude. Y en el verso 18 dice que Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Recuerde usted que cuando el Señor Jesús estaba colgado en la cruz y un momento antes de expirar, de morir, Él dijo, consumado es. Es decir, toda la obra ha sido concluida. Y lo único que faltaba era que el Señor lo resucitara, Él tomara su propia vida. Pero como Jesús ya resucitó, vino y les dijo, miren, tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra. No más, no más como vimos la otra semana, él dejó el cielo y se despojó de sí mismo y de todas sus capacidades divinas. No, él va nuevamente al Padre, pero va lleno, digamos, sobreabundado en autoridad. Todo lo tengo, toda autoridad en los cielos y en la tierra. ¡Wow! Ya no se presenta ahí como el Cordero de Dios, se presenta como el vencedor. Y dice, por lo tanto, como yo voy al cielo y tengo toda la autoridad, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos, sumergiéndolos en el nombre. Aquí en es la palabra eis, la de hacia adentro de, como un movimiento, Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como diciendo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Por eso, qué buena esta serie, porque de aquí en adelante, los siguientes domingos, vamos a estar viendo el tema de los mandamientos de Jesús, uno por uno, y está buenísimo eso. Porque la cosa que cuando empezó la iglesia, Jesús dice, ahora yo voy con toda autoridad al cielo, ahora hagan esto, hagan discípulos de todos lados y bautícenlos, sumérjanlos en, hacia adentro de, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y enséñeles a obedecer los mandatos, todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto: estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Amados hermanos, qué palabra de confianza. Y Jesús está diciendo, tengo toda autoridad en los cielos y en la tierra. O sea, yo mando. Mire, amado hermano, ¿qué líder de qué religión ha dicho eso? ¿Qué líder de qué religión ha dicho eso? Yo mando en los cielos y en la tierra. Tengo todo el gobierno del universo. ¿Sí? ¿Se imagina la dimensión de lo que está diciendo? ¿Y quién lo dice? Un hombre resucitado de la muerte. Entonces, el primer mandato es, vayan y bauticen, hagan discípulos. Es verdad que al principio de su ministerio, Juan anunció el Evangelio y dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acerca. Es decir, fue allanando el camino. Después, cuando el Señor Jesús vino a Juan, y se bautizó delante de Juan, dice que el Espíritu Santo bajó sobre él como paloma. Usted lo puede leer ahí en Mateo 3, porque si no, me voy a distraer un poco. Y vino el Espíritu Santo sobre Jesús, y cuando Jesús empezó su ministerio en la tierra, dijo lo mismo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero aquí el reino de los cielos se ha establecido, porque el Señor Jesucristo ya vino, murió y resucitó, y en realidad está haciendo un nuevo pacto con nosotros. Mire, si usted recuerda, en Mateo 26, cuando está en la última cena, el Señor Jesús dice, anuncia que con la copa de vino se establece el nuevo pacto, se da inauguración, representa la sangre del Señor Jesucristo. Esa fue la cena con sus discípulos. Pero realmente el nuevo pacto arrancó cuando se cayó la sangre verdadera de Cristo en la cruz. Entonces hay un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Y sabe que Dios, cuando hace sus pactos, nos da señales con ellos. Si me acompaña al libro de Génesis, por favor, en el capítulo 9, le voy a platicar el contexto. La humanidad ha pecado hasta hartar la paciencia de Dios. Pecado sobre pecado, se volvió perversa, tremendamente perversa. Y Dios decidió establecer un juicio sobre la humanidad. Y entonces le advirtió a Noé que construyera un arca porque iba a mandar un diluvio. Y 120 años tardó la construcción. Y la gente estuvo haciendo escarnio sobre Noé. ¿Qué tanto estás haciendo con eso? Pues un barco porque va a llover. Y todos se burlaban. Finalmente vino el diluvio y arrasó con todos, excepto con la familia de Noé y los animales que Dios le dijo a Noé que metiera al arca. Entonces, en el verso 12 del capítulo 9 de Génesis, dice, entonces Dios dijo, les doy una señal de mi pacto con ustedes. Ya se habían atorado, Ya habían tocado tierra, ya habían bajado las aguas, y Noé y su familia habían salido y habían hecho una ofrenda a Dios. Y entonces, aquí Dios les habla, les dice: les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes para todas las generaciones futuras. He puesto mi arco iris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Mi arco iris he puesto como señal de pacto, de vida. Fíjese bien, hubo muerte, mucha muerte, pero ahora pongo mi señal de vida. El arco iris es la señal de vida de Dios. Piense. Porque la vida solamente viene de la reproducción. Sí, piense. Entonces dijo: he puesto mi arco iris, esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Verso 14: cuando envíe nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes, y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes, y nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir a todos los seres vivos. Cuando yo vea el arco iris en las nubes, me acordaré del pacto eterno entre Dios y toda criatura viviente sobre la tierra. Entonces Dios le dijo a Noé: este arco iris es la señal del pacto que yo confirmo con todas las criaturas de la tierra, no solamente para los hombres, también para las criaturas de la tierra. Entonces Dios da pactos. En el capítulo 19 de Génesis, usted lo puede leer después, Dios hace un pacto especial con Abraham y le promete una descendencia. Después de varias promesas, finalmente le dice: mira, esta va a ser la señal, circuncídate, quita la carne de tu prepucio y vas a tener un hijo. Entonces hay una señal de una promesa, otra vez una señal, otro pacto ahora con Abraham, de que lo iba a multiplicar, que lo iba a bendecir, que le iba a dar la tierra de la promesa. Y le dice: nada más que hay una señal para que te acuerdes, y para que te acuerdes, circuncida tu prepucio. Y entonces esa fue otra señal. Si usted se fija, el que pone las señales es Dios, no nosotros. Nosotros no ponemos las señales, Él las pone. Y entonces aquí, volviendo a Mateo 28, ¿quién es el que pone la señal? El Señor. Y entonces el bautismo, amado hermano, si bien podemos considerarlo como un sacramento, también es una señal. ¿Y sabe qué hacen las señales? Apuntan a cosas. Apuntan a cosas. Cuando usted va en la carretera bien rápido y de repente ve una señal con una flechita que está así curva, dice: cuidado, porque, o sea, ponte al listo. Bájale a la velocidad, es lo que está diciendo. Vas a dar vuelta, ¿y para dónde? Dice. Y si la flecha está en ángulo recto, quiere decir que la curva está muy cerrada y que tenemos que bajar la velocidad mucho. Sí sabe eso, ¿verdad? Sí se entiende. Todas las señales. ¿Sabe que hay una señal, por ejemplo, si alguna vez ha ido a tomar una radiografía? Va a ver que cuando entra uno a la zona donde van a tomar las radiografías, hay una señal que es el símbolo de la radiación. Cuidado, aquí hay radiación. Hay un espacio radioactivo. Entonces hay que tomar más precauciones. Uno no puede estar ahí permanentemente. Entonces, hay señales. ¿Y qué es la señal del bautismo? Mire, el Señor lo pone como una señal. Hagan discípulos y bautícenlos. Bautícenlos, sumérjanlos. Es verdad que es en el nombre del Señor. Es en su nombre. Más adelante, quizás si me da tiempo, veamos en Hechos 19, un pasaje chiquito, de si el bautismo debe ser en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, o en el nombre del Señor Jesucristo. Otro motivo de alegadero entre cristianos. Pero es que es por falta de entender. Mire, ¿no está el Señor Jesucristo en el Padre y en el Espíritu Santo? ¿No está el Padre y el Espíritu Santo en el Señor Jesucristo? Entonces, hermanos, por favor, Esta señal tiene este carácter de apuntar hacia la introducción a algo. Mire, si le voy a dar, la Biblia tiene muchos simbolismos, y el Señor a veces utiliza los simbolismos de cosas que conocemos para facilitar nuestra comprensión. Como todas esas metáforas y simbolismos y analogías y todo eso tiene el propósito de facilitar nuestra comprensión. Por ejemplo, en el capítulo 11 de Romanos, En el verso 1, Romanos 11, 1. Bueno, vamos a leer el 10, 21. Recuerde usted que la carta a los romanos, ¿a quién cree que está escrita? Pues a los romanos, ¿verdad? Y entonces, pero está hablándoles un poco a unos judíos que estaban en Roma y también a los gentiles que estaban en Roma y que no entendían muy bien qué estaba pasando con Israel. Y creo que todavía el pueblo cristiano en la actualidad todavía no entiende muy bien lo que está pasando con Israel. Por ejemplo, a veces leemos las noticias y vemos que hay una situación terrible en el Medio Oriente ahorita. Hay una situación terrible en el Medio Oriente. Y habrá quien se oponga y diga que está mal la guerra y todo eso, pero no estamos hablando de eso. Aquí la cuestión es lo espiritual. Mire, entonces en el verso 21 del capítulo 10 de Romanos, con respecto a Israel, Dios dijo: todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Esta carta se refiere a la última rebeldía que hizo el pueblo de Israel cuando rechazaron a Jesús, su Mesías, su Salvador, el Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo nacido de la Virgen, el enviado, el Cristo, pues. Y entonces dice: todo el día les abrí mis brazos, siempre les he abierto mis brazos, pero han sido desobedientes y rebeldes. Ahora sí, en el capítulo 11, verso 1, entonces Pablo hace otra pregunta, otra vez un poco retórica, y dice: ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no. Aunque sí rechazaron a su Mesías, no todos. Pablo mismo era judío. Y entonces Pablo dice: yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. No, dice en el verso 2, Dios no ha rechazado a su propio pueblo, al cual eligió desde el principio. ¿Se dan cuenta de lo que dicen las Escrituras sobre el tema? Y entonces habla acerca del tema de por qué los gentiles tenemos un tiempo ahora con el Señor y por qué Israel se endureció, y de eso se trata todo ese capítulo. Pero en el verso 17 del capítulo 11 dice: algunas ramas del árbol de Abraham, es decir, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas. Pues sí, porque no quisieron creer en Cristo. Entonces, algunas ramas del pueblo fueron arrancadas. Y ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Y entonces ahí toma una, digamos, un simbolismo o una imagen de la agricultura que yo creo que todos entendemos lo que significa un injerto. ¿Sí saben lo que significa un injerto? Y entonces, como la gente entendía muy bien de eso, pues le está dando ese ejemplo. Dice: ustedes eran de un olivo silvestre que no da buen fruto, pero fueron injertados en el olivo. Que dice: así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios le prometió a Abraham y a sus hijos. Recuerde usted, el Antiguo Testamento fue sellado, el antiguo pacto fue sellado con la circuncisión. De hecho, la ley tenía como principio que si nacía un varón había que circuncidarlo al octavo día. Había que cumplir la ley. Y ese era el requisito para ser parte del pueblo, para recordarle al pueblo que él heredaba las promesas que Dios le había a Abraham hace muchos años antes. Entonces todos los judíos están circuncidados, todos. Todo aquel que diga que es judío está circuncidado. Así lo hacen. Sin embargo, bueno, algunos de ellos decidieron no creer en Jesús, y dice que esas ramas fueron arrancadas. Y ustedes, los gentiles, que eran las ramas de un árbol que no servía, fueron injertados. Así que ahora ustedes, o sea, nosotros, los gentiles que creemos, reciben también la bendición que Dios le prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos, o sea, con el pueblo de Dios, el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. El olivo especial de Dios es su pueblo elegido, amados hermanos. Y lo que está diciendo el Señor es: yo tengo un pueblo, es un pueblo especial, lo comparo con un olivo, con un árbol, y ustedes que no pertenecían a ese árbol, están siendo injertados para que se alimenten de lo mismo que yo ofrecí para mi pueblo. Algunos no quisieron. Y si no se quisieron alimentar de eso, pues entonces a morir. Pero ustedes tienen un favor especial. Son llevados hacia adentro. ¿Está entendiendo el simbolismo? Hacia adentro. Es algo que implica algo dinámico. No estábamos, pero ahora estamos. No podíamos tomar de esa savia nutritiva y eterna, pero ahora estamos y podemos. Estamos invitados. Entonces, amado hermano, este pacto antiguo se continúa con el pacto nuevo. Y la señal que ante los judíos era la circuncisión, para nosotros no es requisito, sin embargo, es una realidad. Mire, ahora vamos a ir a lo que dice Pablo mismo, que le dedicó solamente este paréntesis en ese pedacito de 1 Corintios. Vamos a ver qué es lo que Pablo realmente ve en el bautismo en agua. ¿Qué es lo que Pablo ve en el bautismo en agua? ¿Cuál es su comprensión? Ahí pareciera como que dijera, no, yo no vengo a bautizar, y como que no es importante para él. ¿Usted cree que no es importante para Pablo, el hombre de las revelaciones? Mire, vamos a ir al capítulo 2 de Colosenses, y dice en el verso 9, en Cristo, bueno, como viene de otros pensamientos y exposiciones, dice pues, pero lo que dice es que en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Fíjese que dice en Cristo, ¿se fija que dice en Cristo? Bueno, ese en no viene de la palabra eis, que dice inserción, es en que siempre está, como el forro de la bolsa adentro. O sea, es parte de lo mismo. En Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Ahí no es de introducir, es de esencia. Siempre, siempre. El Señor Jesucristo es Dios, siempre. No fue convertido en un Dios. No era un semidios como el de los griegos, que eran hombres dioses. Él es siempre Dios, que tomó forma de hombre, tomó un cuerpo humano. Entonces, dice, en Cristo habita toda la plenitud, Dios completo, el Espíritu Santo, el Padre, todo habita en Cristo, en un cuerpo humano. De modo que ustedes, mire, fíjese bien, ustedes también están completos mediante la unión con Cristo. La semana pasada, ¿recuerda usted? Decíamos que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. 1 Corintios 6, 17, ¿se acuerda? Bueno, entonces somos un espíritu con Él. El que se une al Señor, entonces goza de la plenitud de Dios. Porque dice, de modo que ustedes también están completos mediante la unión, la inserción, el injerto que Dios hace de nosotros en Él. Quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. ¿Se acuerda usted que cuando Jesús se presentó, les dijo, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, dijo el Espíritu Santo? Primero dijo, yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Es decir, ahora Él nos hace partícipes de eso, amado hermano. Oiga, hermano, es como para pensarle. Porque a veces nos quejamos de tantas cosas en la tierra, de unos problemillas que hay por ahí, y dejamos de ver la plenitud que tenemos en nuestra vida por haber sido injertados en Cristo, de lo que gozamos, de las promesas esperadas en Dios. Sí, sí la pesca. Hola. Amén. Sí. Pensé que se habían quedado dormidos o... Es que es un campanazo, ¿verdad? En el verso 11 dice, cuando ustedes llegaron a Cristo, ¿qué significa llegar a Cristo? Ser puestos en Cristo, es decir, no estaban, pero ahora son, en el injerto. Cuando ustedes llegaron a Cristo, a ese árbol especial de Dios, a ese olivo, fueron circuncidados. Mire, ve, es el cumplimiento del antiguo pacto, pero ahora hecho no con un método quirúrgico humano, sino es la realidad espiritual de la circuncisión. Porque ¿de qué servía cortar un pellejo? Lo único que servía es la señal. Pero las señales, ¿sabe qué son importantes? Porque si uno quita esta señal de la curva peligrosa, va a ver cuántos accidentes hay. O sea, la señal es muy importante. Tenemos que considerar las señales que Dios nos da. Y hay señales secundarias. La señal de la radiación, muy importante, amado hermano. Si no, nos vamos a quemar. Y hay muchas otras cosas que son señales. Yo recuerdo una ocasión que nos fuimos a... veníamos del otro lado y resulta que yo no sé cómo me perdí, que eso me pasa muy a menudo. Y entonces me metí por una carretera que parecía nueva y dijo, ¡ay, qué padre es esto! Le dije a mi esposa, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Y claro, pues como estaba nueva, recién asfaltada, y no iba ni un solo carro, yo empecé a probar la estabilidad del auto, ¿no? ¡Ah! ¡Oiga, qué suave! Y no había ni un carro. Y dije, ¡wow! ¿Cómo que no hay ningún carro? ¿Hasta dónde nos...? Ah, había un letrerito que decía Ciudad Victoria, ¿verdad, cara? Y entonces, ¡ay! ¡Me la hicieron a mí! ¿Y qué cree? De repente, cuando iba ya no muy despacio, había adelante unas barras rojas con blanco, así. Rojas con blanco. Pero estaban atravesadas en toda la carretera. Y me dio un frenón. Y ya se imaginará las reprimendas que me llevé. Y entonces decía, fin del camino. Híjole. Qué importante la señal. Mire, es un poco de berrinche, porque estaba muy padre el camino, pero la verdad es que ahí se acaba el camino. Si no hubiera habido esa señal, lo que seguía adelante estaba suelto, era un camino que no estaba terminado. Y mire, las posibilidades de un accidente eran muy altas. Gracias que estaban las señales. Sí, sí, me está captando. Ok. Entonces, el bautismo es una señal. ¿Y a qué nos apunta la señal? ¿Qué es lo que me está diciendo la señal? Dice, cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa, la carnalidad. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. ¡Ah! Ya empezamos a agarrarla. Dice, pues, ¿qué tanto está hablando este señor? Es que mire, la concepción del bautismo lleva muchas implicaciones espirituales. Así como cuando a lo mejor Noé, de repente, algún día, años después, veía que había muchas nubes en el cielo y se ponen unos nubarrones tremendos. Dios no dijo que no iba a llover, ni tampoco dijo que no iba a llover torrencialmente. Lo que dijo es que no iba a desaparecer la humanidad con un diluvio. Cuando se ponía el nubarrón y empezaban a tronar los cielos y se venía el agua, Noé podía decir, el arco iris. Y aparecía en medio de la lluvia el arco iris. Y él se acordaba, Señor, tengo tu promesa. Yo sé que está lloviendo de la patada, pero tu promesa. Él podía apelar a eso porque estaba la señal de Dios en el cielo. El pueblo de Israel podía apelar a que Dios era su Dios porque ellos se habían circuncidado. Y ese era un problema también para ellos. Pero aquí para nosotros el bautismo lo que nos está diciendo es que apunta a algo. ¿Qué ha pasado en nuestra vida cuando nosotros creímos? Es decir, hacia adentro, en Cristo. Creímos hacia Cristo. Y que fuimos insertados por haber creído. Y que nos bautizamos. Porque entonces empieza a tener sentido la señal. ¿Qué es lo que me está diciendo a mí cuando yo me bauticé? Lo que me está diciendo el bautismo es que tengo toda la plenitud de Dios dentro de mí porque yo fui unido a Él. ¿Qué fortaleza, amado hermano, hay cuando uno piensa de esa manera? ¿Se acuerda que la semana pasada yo le insistía? De la manera que pensamos, vivimos. Como pensamos, vivimos. Como pensamos, vivimos. A lo mejor al ratito le digo algo, pero ahorita no me quiero distraer. Lo importante es que ¿qué pensamos? Si nosotros pensamos de acuerdo a nuestro pensamiento humano, vamos a decir que esto no pasa, o que me siento de la patada. O sea, si me confío de mis sentimientos, de cómo me siento, mire, mis sentimientos son algo como una veleta de esas que se mueve por el aire. A veces uno se siente en la cumbre de algo y en 2 o 3 minutos con una noticia, mire, la veleta da vuelta para el otro lado y se siente la patada, ¿sí o no?
Esa es la experiencia humana. Las emociones son poco confiables, pero nuestro pensamiento es más estable. Y si pongo mi pensamiento en la palabra de Dios, que me dice, mira, en Cristo habita toda la plenitud de Dios, y tú, ustedes, más bien dice en plural, ustedes también están completos mediante la unión con Cristo. Y amado hermano, está diciendo, ustedes están completos en la unión con Cristo, es decir, toda la iglesia de Dios está unida en Cristo. Ve la base para no tener divisiones, porque estamos unidos en Cristo. ¿Cómo nos vamos a dividir? ¿Cómo nos vamos a dividir? Por eso Pablo sacó este asunto. ¿Cómo nos vamos a dividir si estamos unidos en Cristo? Somos uno con Él, todos. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, ustedes fueron circuncidados espiritualmente porque Dios hizo una operación adentro de ustedes que quitó esos deseos malos que tenían. Pero en realidad no porque quisiéramos matar al vecino, sino que no vivíamos con la mente en Dios. ¿Cuántos de nosotros realmente poníamos a Dios en nuestras consideraciones, en nuestro quehacer diario? ¿Cuántos pensamos en Dios en nuestro quehacer diario antes de entregarle nuestra vida a Cristo? Yo le confieso, yo no pensaba en Dios en mi quehacer diario, ni cuando hacía ejercicio, ni cuando trabajaba, ni cuando estudiaba, ni cuando me divertía en las fiestas. No pensaba en Dios hasta que se me ofrecía. Entonces sí pensaba. Cuando me dijeron que no iba a poder entrar a la universidad que yo quería porque estaba saturada, entonces fui con mi mamá llorando, y fíjese, estaba grandote. No voy a poder entrar. Y aunque seamos grandes, a veces lloramos, sí. No voy a poder entrar, está bloqueado, no sé qué. Pero mi mamá es una mujer de fe. Y me dijo, ¿cómo que no vas a poder entrar? Tú pídele a Dios. Él es el dueño de todas las cosas. ¿Y sabe qué? Sí, es cierto. Fui y me puse a orar. A orar, llorar. Quiero entrar a la universidad. Y no tengo ni una palanca. Pero ¿para qué quería una palanca si toda la autoridad de los cielos estaba de mi lado? ¿Y qué creen? Entré a la universidad. Me acuerdo cuando llegó el sobre. Bienvenido. Ha sido aceptado. Su número de cuenta. Casi me da un infarto, oiga. Del susto. Es lo que le digo. Chillamos, luego estamos contentos y luego otra vez volvemos a llorar, luego estamos enojados. Entonces no podemos confiar en nuestras emociones, pero ¿qué tal podemos confiar en la palabra? Él, cuando yo llegué al Señor Jesucristo, mi pensamiento cambió. Ahora Él me da unas promesas. Él me da unas promesas y me dice, en primer lugar ya te circuncidé. En segundo lugar, me perteneces y yo soy la plenitud de todo. Tengo autoridad sobre todo. Además, tú fuiste sepultado con Cristo cuando te bautizaste. Por lo tanto, ahí te moriste a esa vida vieja que tenías. Pero Él también te resucitó para vivir una vida nueva, porque cuando Él se levantó y tú saliste de las aguas, entonces tú naciste otra vez. ¿Se fija por qué es tan importante? Y uno puede apelar a la señal, y cuando sienta de la patada, Señor, es que yo no sirvo para nada, y yo no sé qué, voltea a ver. ¿Te bautizaste? ¿Te bautizaste porque creíste en Cristo o no? ¿O por qué nos bautizamos? ¿Quién se ha bautizado sin creer en Él? Necesitamos creer en Él y querer algo más de Él y seguir su mandato. Hagan discípulos y bautícenlos en, métanlos en mí. ¿Verdad? Es lo que nos dice. Métanlos en mí. En el nombre mío, del Padre, del Espíritu Santo, y enséñenles los mandamientos que les he dado. Porque ahora sí ellos los pueden aprender. Ahora van a tener ganas. Antes no les importaba, ni les interesaba, ni les aburría, pero ahora van a tener deseos. Amado hermano, cuando uno entregó su vida a Jesús, uno tiene nuevos deseos, ¿o no? Pues todos ustedes saben eso. Hay deseos de leer la Biblia, hay deseos de aprender más, hay deseos de que le hablen a uno el Señor. Hay deseos de comunicar su testimonio con otros. Cambian los deseos. Entonces, ustedes fueron sepultados. Acuérdese, si usted se bautizó, acuérdese, yo morí con Cristo. Pero también salí a la vida. Fui resucitado para vivir una vida nueva, no la vieja vida, una vida nueva. ¿Por qué nos vamos a levantar del bautismo a vivir la vieja vida? Pues nos levantamos para vivir una vida nueva, una vida con poder de Dios, no la otra que no podíamos hacer nada. ¿Cuándo fue todo esto? Cuando se bautizaron. Una vida nueva debido a que confiaron, pusieron su confianza, pusieron su vida en el gran poder de Dios. No porque el bautismo en sí, meterse al agua y salirse, aporte algo, amado hermano. Es la obediencia, es la fe, es la confianza. ¿Por qué nos bautizamos? ¿Por qué le creo a Dios? ¿Por qué nos bautizamos? ¿Porque soy obediente? ¿Por qué nos... ¿Entiendo muy bien todo lo del bautismo? No, a lo mejor no. Pero si voy y obedezco, después se abre mi entendimiento más. Hay más capacidades. Además, tengo una señal en mi vida que me dice no. Cuando el enemigo viene y siembra las dudas y la incertidumbre y todo eso, uno puede decir no, pero yo me bauticé. Me bauticé. Yo creí, le entregué mi vida al Señor. Yo entré a las aguas, morí con Él y salí en vida nueva. ¿Sí entiende por qué son las señales importantes? Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, pero entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. ¿Sabe qué? El bautismo me recuerda que yo hice un pacto con Él y que el Señor se comprometió a perdonar mis pecados. Qué buena señal, pues. Es un sello, ¿entiende cómo es? Es mi sello. Pero es que he pecado mucho, sí, pero yo me bauticé. Y en eso hice un pacto con el Señor, que Él me ofreció. Yo no fui a negociar, Él me ofreció. Él me dijo, haz discípulos y bautízalos, porque el pacto lo hago yo. Y esta es mi señal, como le dijo a Noé. No, Noé no le dijo, a ver, pon un arco iris para que pueda creer. Eso no fue así. Dios estableció. Abraham no le dijo, a ver, alguna señal para que yo pueda creer. Ya, bueno, sí, una señal, rájale. Pero Dios le establece. Dios establece las señales. ¿Quién estableció el bautismo? El bautismo en el nombre de. Porque está el bautismo de Juan. El bautismo de Juan es para arrepentimiento de pecados. Pero este es para la relación de pacto. Es un bautismo diferente. A ver si me da tiempo para verlo. Mire. Dice que Él nos perdonó nuestros pecados. ¿Y qué implica eso, hermano? No me da tiempo, pero lea usted en su casa el Salmo 103. Y va a ver qué descanso cuando usted lee el Salmo 103 y ahí dice, yo te envía tus pecados así como lejos está el oriente, el occidente, así los envié. No me acordaré más de tus pecados. Entonces, gracias a Dios. Y eso, todo eso me lo garantiza el haber obedecido a mi Señor y bautizarme. Aparte, Él anuló el acta de cargos que habían contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Y con todo eso me identifico yo cuando le obedezco y me bautizo. ¿Y sabe quién está diciendo todo esto? Pablo. Pablo, el que dijo en 1 Corintios, yo no vine a bautizar. Él no vino a anular el bautismo. Lo que vino es no a poner allí como el centro de la atención. No importa quién nos bautice. Lo importante es en qué nombre nos bautizamos, hacia dónde nos bautizamos, hacia dónde entramos con el bautismo. Qué importante, amado hermano, tener la señal del bautismo. Qué importante la señal del bautismo. Bueno, les voy a decir rapidito lo que pasa más cuando nos bautizamos. Mire, Hechos 19, verso 1. Con esto a lo mejor cierro. Hechos 19:1. Mientras Apolos estaba en Corinto, recuerde usted que Pablo estuvo en Corinto y estaban peleando los corintios que si pertenecían a Apolo, a Pedro o a Pablo o a Cristo. Entonces Pablo se fue de Corinto a Éfeso y llegó a Apolos, como que se tenía un rol ahí de visitas o no sé qué. Pablo, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso en la costa. Entonces se encontró con algunos creyentes. Aquí creo que hubiera sido mejor, está mejor la traducción de la Reina Valera, porque no dice con unos creyentes, dice con unos discípulos. Dice discípulos. Y creo que esa palabra aplica mejor. Entonces Pablo les pregunta a esos discípulos. Se encontró ahí a unos discípulos. Y entonces, ¿sabe qué significa la palabra discípulo? La palabra discípulo significa estudiante, uno dispuesto a aprender. Por eso Moisés tenía discípulos, los fariseos tenían sus discípulos, e incluso los filósofos tenían sus discípulos, porque los discípulos son gente que está aprendiendo, un estudiante, pues. Entonces había algunos discípulos, unos estudiantes, y en el verso 2 dice, Pablo le preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Como que sí habían creído en Jesús, pero algo estaba faltando ahí. Y ellos dijeron, no, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. O sea, tenían un mal discipulado, ¿verdad? Hay malos discipulados. A veces hay enseñanzas incompletas. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Preguntó Pablo. A ver, ¿están bautizados ustedes? ¿Y ya tienen el Espíritu Santo? No, no sabemos que hay Espíritu Santo. Pues, ¿cómo los bautizaron entonces? Si el mandato del Señor Jesucristo es bautícenlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué bautismo recibieron? Ellos dijeron, pues el bautismo de Juan. Y Pablo aclara, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en eis adentro de hacia el que vendría después de él, es decir, en Jesús, hacia Cristo. En cuanto oyeron esto, ¿qué creen que hicieron? ¿Repelaron? ¿Se pusieron a contradecir por lo que sabían? No, me obedecieron. Y entonces dijeron, entonces, cuando oyeron esto, dije, vamos a bautizarnos. Bien. Y se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Y alguien va a decir, pero no dijeron del Espíritu Santo del Padre. Por eso. Lo que pasa es que se habían bautizado en el bautismo de Juan. Y Juan dijo, no con mi bautismo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero el reino de los cielos ya vino. El reino de los cielos es establecido. Jesús ya apareció con todo poder y autoridad. Él fue levantado y les dijo, vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, dijo el Espíritu Santo. Pero Cristo contiene todo porque es la plenitud de Dios. Entonces, en el nombre del Señor los vamos a bautizar porque es hacia Él, hacia donde debemos apuntar para tener todo. Después, cuando Pablo les impuso las manos, entonces el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron otras lenguas y profetizaron. Había unos 12 hombres en total. Amado hermano, le preguntaría, después de esta lectura, entonces ustedes dirán, bueno, nosotros ya nos bautizamos en el nombre del Señor o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y en agua, y fuimos obedientes. Pero ahora falta que venga el apóstol Pablo a ponernos las manos. Otra vez, ve. Ese es el problema. Ahora esperamos que venga la gran figura. Cuando uno entra en las aguas, amado hermano, ¿de qué está bebiendo? ¿Cómo fue injertado? De la savia del Señor, el alimento espiritual. ¿Sabe que el Espíritu Santo está desde Génesis hasta Apocalipsis? Lo puede encontrar en el primer párrafo de Génesis y lo puede encontrar al final del Apocalipsis. Dice que en el principio estaba la tierra desordenada y vacía, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y en todo el del desorden que había ahí, el Espíritu estaba presente. Hermano, hermano, siempre está. Pero se va tomando en la medida en que vamos teniendo fe. Si nosotros, digamos, nos resistimos a obedecer al Señor, ¿por qué nos resistimos a obedecer al Señor? ¿Sabe por qué? Por incrédulos y rebeldes. Que eso fue lo que le pasó a Israel. ¿Pero por qué no obedecemos? Si tenemos las promesas de bendición para nosotros, que creímos y hemos sido injertados en el olivo especial. Y si tenemos eso, Dios está más que gustoso de darnos el Espíritu Santo. ¿Sabe qué el Señor Jesús le dijo a sus discípulos en algún momento dado? Ustedes piden cosas, pero su Padre nunca le va a dar una víbora al que pide pan, ni le va una piedra al que pide no sé qué. ¿Y cómo no les va a dar más el Espíritu Santo al que qué? ¿Al que venga el apóstol Pablo y le ponga las manos? ¿O cómo dice ahí? Al que se lo pida. Léalo usted. ¿Cómo no le van a dar el Espíritu Santo a aquel que se lo pida? Claro que podemos pedir eso a nuestro Padre en el nombre, por en representación de su Hijo, porque es su promesa. Eso es lo que tenemos de garantía. Y eso es lo que el bautismo nos da como garantía, como sello. Padre, sí, yo sé que he pecado, pero tu palabra me invita a que me arrepienta, porque ahorita estábamos cantando, tu misericordia es para siempre. Y ¿sabe qué? Eso a mí hizo llorar. Porque cuántas faltas, cuántos tropiezos, cuántas veces, otra vez. Pero podemos venir a Él otra vez, porque se renueva su misericordia cada mañana. Y en Isaías nos dice, aunque sus pecados fueran rojos como la, como el carmesí y como la, ¿cómo dice? Como la grana, como la nieve serán enblanquecidos, como la lana serán de blancos. Vamos a ponernos a cuentas, dice Dios. Vamos a ponernos a cuentas. Entonces en 1 Juan 2 dice, confiesa al Señor tus pecados y Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Amado hermano, cuánta gracia derramada. Y ahorita cantábamos tu gracia, ¿de acuerdo que estábamos cantando? La gracia esa que me diste. Qué promesa más hermosa. Yo invitaría, si no se ha bautizado, mire, considérelo. ¿Para qué retrasar algo que es un, que es un mandato del Señor? En ese sentido, sacramento. Es algo sagrado. Es algo que trae a mi vida la plenitud, el portafolio de todas las bendiciones de Dios. ¿Por qué me resisto? ¿Qué me detiene? Hay un libro que existe que se llama La Didache. ¿Alguno de ustedes han oído hablar de La Didache? La Didache, tampoco. Bueno, ese libro se llama La Enseñanza de los Apóstoles. No está en la Escritura, no es un libro canónico, pero se supone que son las prácticas de la iglesia después de que la iglesia apareció. Y en esas son prácticas, prácticas así de haz esto y aquello. Entonces en ese libro de la Didache dice que cuando una persona se iba a bautizar, recomendaban que tanto el bautizante como los bautizados ayunaran 3 días. Me dejó pensando, a veces no le damos la importancia al bautismo como la incorporación al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo, a todas estas bendiciones, y de pronto así como que es un acontecimiento que pasa con unos aplausos que luego se nos olvidan. Pero si hiciéramos más conciencia, prepararnos espiritualmente, porque voy a entrar a la plenitud de lo que Dios me está ofreciendo, tenía sentido, ¿no? No digo que lo hagamos o que lo quiero imponer aquí. Lo que le digo es que tiene sentido prepararse espiritualmente para bautizarse, los dos. Y si no, de menos el bautizado preparaba 3 días de ayuno, en oración, en busca de Dios. ¿Qué me vas a dar con esto de entrar a tu pacto? Oiga, hermano, eso marca. Esas señales le recuerdan a uno con frescura. Así es que igual, a lo mejor en los próximos bautismos decimos, hermanos, vamos a prepararnos más. Vamos a hacerlo más como una señal, como un poco la fiesta esa que de repente hacemos, que esa nunca se nos olvidó. Pues esto es más que una fiesta. Vamos a orar. Amado Padre, eres tan bueno. Te damos gracias, Señor, porque tu abrazo, tus brazos siempre están abiertos para recibirnos. Y vez tras vez nos das oportunidad. Y tu corazón para amarnos. Y tus promesas, Señor, para sostenernos. En medio de las crisis, en medio de los problemas, siempre está tu palabra. Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Te damos tantas gracias, Señor, porque en esta promesa inicial a tus apóstoles les dijiste que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Gracias. Gracias, gracias, Señor. Amén. Encontrado libertad. Hermosa la señal, amados hermanos. Mire, si usted ha dado sus tropezones, sus bandazos, sus derrapones, voltea a ver la señal de su entrega al Señor, de su obediencia inicial. Si no lo ha hecho, pues hágalo. ¿Qué lo detiene más que la necedad? Y si lo ha hecho y ha pecado y se siente mal, mire, el Señor le dice: levántate. Recuerda, cambiar, cantamos. Tú me levantas como las águilas por el poder de tu amor. Dios te bendiga, medite en ello.